comenzamos ahora un pequeño repaso por algunas de las últimas publicaciones que se han hecho en el Earth Music Network. Y en primer lugar, la portada de honor se la dedico a un programa del que creo que aún no había hablado en el podcast oficial y que verdaderamente es un trabajo magnífico y de gran talla cultural. Me refiero al podcast de Héctor Alfredo Espinosa, que desde México nos ofrece pensamiento y literatura, y si se tercia, como en el episodio 52 del 10 de enero, hasta poesía. Como la ocasión lo merece, he preparado un corte de casi 3 minutos, presentación del programa incluida, por supuesto, para que te hagas una idea, si es que no sabes, de cómo es este podcast. Seguro que no tardarás en descargarlo enterito. Enhorabuena a Héctor Alfredo Espinosa por este estupendo programa.
Bienvenidos a
Suena la Lata, un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del Internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas, 2.5 México. Suena la Palabra. Hace ya unos podcasts no habíamos leído algo de poesía. Y fíjense que se me ocurrió más bien, me encontré, es decir, no encontré, el poema me encontró. Me gusta más pensarlo de esa manera. Me encontré que hay una, allá en España lo que van a realizar es una lectura masiva de Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa, pero más bien también lo que pretenden es hacer una serie de obras completas, ¿no? Así como lo tiene Borges, como lo tiene Octavio Paz, como lo tiene Juan Rulfo, pues una serie de libros, de obras completas sobre todo lo que escribió Sor Juana Inés de la Cruz, poesía, teatro. Y hay un poema que me gustó mucho, que se llama ¿Cuál sea mejor, amar o aborrecer? Este poema es, considero yo, bellísimo. Y es aquí donde yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros mismos queremos a alguien que no nos quiere y tenemos a alguien que nos quiere pero no le hacemos caso? Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato a quien me quiere ver triunfante. Si a este pago, padece mi deseo. Si ruego a aquel, mi pundonor enojo. De entre ambos modos, infeliz me veo. Pero yo, por mejor partido escojo, de quien no quiero ser violento empleo, de quien no me quiere, vil despojo.
Bienvenidos a
Suena la Lata, un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del Internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas, 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Fragoso. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street.
Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network. en www.emnhome.com. Te esperamos.
La palabra, episodio número 56. Yo soy Héctor Fragoso. ¿Qué les pareció la manera en cómo iniciamos este podcast? No lo podía creer. Muchísimas gracias, pero no saben. Gracias totales a este Víctor Vitoria, que es el encargado, es el podcaster encargado de el podcast oficial del Earth Music Network, que tuvo a bien en este episodio número 33, donde habla de otros podcasts del Earth Music Network que nos dedicamos a, bueno, podcast en español. Y bueno, pues excelentes las palabras que tuvo para nosotros y el trabajo que se realiza en Suena la Palabra. El día de hoy, día en que estoy grabando este podcast, pues llegué a mi trabajo, me conecté al Messenger y mi gran cuate, el poeta errante, el Clitter, tuvo a bien decirme que nos habían mencionado en el episodio número 33. Enseguida, yo estoy suscrito a ese episodio, pero no lo había escuchado. Estoy suscrito al podcast oficial del Earth Music Network. Lo escuché y me llevé una grata sorpresa. Me da mucho gusto saber que hay gente que oye lo que hacemos. Sé que es muy poca la gente que nos deja comentario, pero bueno, por lo menos sabemos que hay alguien que está allá del otro lado, hombre. Y vaya, faltó poquito para que llorara de la emoción. De verdad, me hicieron el día muy feliz. No puedo decir más. Estoy muy feliz porque, bueno, pues muchísimas gracias a Armand Serna, a Víctor Victoria, al Earth Music Network en general. También muchísimas gracias al Critter y al maestro Kevin Lomax, porque si ellos no se hubieran inscrito o no hubieran sacado esos podcasts paralelos a Antimateria, pues nunca se me hubiera ocurrido pedirle a Armand Serna que me diera la oportunidad de tener solo un link, un pequeño link para de Suena la Palabra. Y en fin, muchísimas gracias, Víctor. Hacia allá, hasta España, de verdad es feliz. En fin, es así como quería comenzar este podcast. El día de hoy estaremos también platicando sobre, bueno, los principios 5 y 6 del Tallador del Diamante. Muchísimas gracias a toda la gente que dejó comentario en el podcast número 55. Muchas gracias. Estaré leyendo sus comentarios. Y bueno, de más cosas estaremos platicando en este podcast llamado Suena la Palabra, en su episodio número 56. ¿Y qué les parece si comenzamos hablando sobre, pues, los principios 5 y 6 del Tallador del Diamante? A todas aquellas personas que es la primera vez que nos oyen, pues déjenme decirles que hemos estado leyendo desde el podcast número 53, dos principios por podcast, dos en el 53, dos en el 54. La verdad, en el 55 no leímos estos principios y ahora seguimos en el podcast número 56. Estos principios son tomados de un libro llamado El Tallador del Diamante, editado por Ediciones Samsara. Es un libro que fue escrito por un gusher, Michael Roach, y nos habla de cómo el Sutra del Diamante, que es un texto antiguo dentro de la tradición budista tibetana, cómo este texto se lee cada año en las familias para llamar a la abundancia y a la prosperidad. Bueno, por internet yo he querido encontrar este libro, desafortunadamente no está, pero sí me encontré los 10 principios básicos de los cuales nos puede llenar, los cuales nos pueden llenar nuestra vida de prosperidad y abundancia. Así que, bueno, hemos estado compartiéndolos estos principios. Y al final de decir los 10, les voy a poner el PDF, la liga del PDF, y bueno, pues ustedes ya lo pueden bajar, lo pueden imprimir en un bonito, imprimirlo, engargolarlo y pues ahí tenerlo como notas de cabecera, ¿no? En fin, bueno, vamos al principio número 5, que habla sobre la unión en las personas, une a las personas. El concepto principal de este principio habla sobre las palabras que dividen, separar a las personas, y también nos habla sobre la cooperación y equipo de trabajo. Les recuerdo a todos ustedes que primero vamos a hablar sobre los aspectos personales, ¿qué problemas hay en los aspectos personales? ¿Cuál es el antídoto que debemos de dar para resolver esos problemas? Y bueno, después estaremos hablando de este tipo de problemas que aparecen en los negocios y cuál es el antídoto para resolver estos problemas. Muy bien, empecemos. Los síntomas de problemas en el área personal incluye: 1. Pierdes amigos fácilmente. Las personas a tu alrededor parecen estar siempre discutiendo. Las personas a tu alrededor tienen un carácter áspero. El terreno donde vives está deteriorado. Viajar es dificultoso. Y por último, siempre tienes miedo y hay muchas cosas que te asustan. Cuando estos síntomas aparezcan, aplica alguno de los siguientes antídotos. Habla para reunir a la gente. Ayuda a curar heridas entre amigos. Nunca hables con la intención de separar a otros. Nunca fomentes ni mantengas conversaciones que dividen a otros. Evita decir cosas que dividan, incluso aunque sean ciertas. Bueno. Bien, ahora vamos a los problemas en el área de negocios. Tienes dificultades para hacer sociedades. Las fusiones o adquisiciones están siendo amargas. Tu empresa se centra en dificultar a la competencia en lugar de promover su propio potencial. Las personas de tu empresa parecen pelearse a menudo unos con otros. Tienes problemas con tus socios y te das cuenta del desacuerdo entre los empleados o las secciones de tu empresa. Por último, los empleados y los directivos parecen estar siempre peleando. Cuando estos síntomas aparezcan, aplica alguno de los siguientes antídotos. Sé muy cuidadoso en evitar la charla que divide, verdadera o falsa. Si la intención es separar a los demás, da pasos para reunir a las personas. Esfuérzate en innovar y en la calidad para diferenciar tu negocio. 3. Ayuda a arreglar rupturas entre tus empleados o entre tu compañía y otras. 4. Recompensa el comportamiento que deseas apoyar. 5. Busca y premia el trabajo de equipo, así como sus resultados. Reconoce tanto el trabajo en equipo como las aportaciones individuales. 6. Fomenta ocasiones para que el empleado participe. Y 7. Favorece la educación y el progreso de los empleados. Esto es acerca del principio número 5, que habla sobre unir a las personas. En el principio número 6 habla... nos dice la importancia de hablar con profesionalidad y respetuosamente. El concepto principal es cuando la gente habla con mala intención, gritar, ironías, y también lo importante de la comunicación verbal y la reputación. Los síntomas de los problemas personales en esta área incluye: oyes muchas cosas y sonidos desagradables. Cuando los demás te hablan, siempre parece que lo hacen de modo que te hiere. El lugar donde vives está lleno de obstáculos como árboles caídos, piedras, vasos rotos. Es muy accidentado e inhóspito. Donde vives está contaminado y caluroso. Hay muchas cosas que dan miedo. Cuando estos síntomas aparezcan, aplica alguno de los siguientes antídotos. Evita usar palabras duras. No grites ni hables con ira. No utilices palabras agradables como sarcasmos intentando herir. Considera cómo tus palabras afectan a las personas a tu alrededor. Y respeta completamente las necesidades de espacio y tiempo de los demás. Este síntoma aplicado a los negocios significa: no importa bien lo que hagas tu, no importa lo bien que hagas tu trabajo, los demás siempre te critican. Tu empresa tiene una inmerecida mala reputación. La reputación de tu empresa se está viendo afectada, la competencia es despiadada y siempre parece que le va mejor que a ti. Descubres que los empleados y demás utilizan un lenguaje ofensivo y abusivo. Los empleados se quejan del ambiente ruidoso. ¿Recibes quejas de clientes sobre el trato por teléfono o personal de tus empleados? Y eres reprendido por clientes, directivos o proveedores. Cuando estos síntomas aparezcan, aplica alguno de los siguientes antídotos. Sé muy consciente de cómo tus actos y palabras afectan a aquellos a tu alrededor. Evita hablar con dureza a los demás. Esto incluye tanto las palabras duras en sí mismas como las palabras agradables dichas con intención de hacer daño. Haz un modelo del comportamiento correcto. Habla para ser amable y de ayuda. Critica y corrige, pero con amabilidad, para ayudar y beneficiar a otros. Promueve un medio ambiente tranquilo y constructivo y exige que todos los empleados, clientes y proveedores se traten con respeto y profesionalidad. Algo que definitivamente en todas las empresas de este bonito país llamado México hace falta. Y ni se diga de las empresas que dependen, dependencias del gobierno. Bueno, en fin, estos fueron los principios 5 y 6 del Tallador del Diamante. En la próxima semana, podcast 57, pues hablamos del 7 y del 8. Ahora sí, ¿qué siguiente tema? Oigan, pues ¿qué les cuento? Déjenme decirles que tuve la fortuna que este fin de semana viniera, en este puente, Día de la Candelaria, viniera aquí a la Ciudad de México. En realidad el maese vino, ¿no? Pero no vino específicamente a verme. Desafortunadamente escuché ya muy tarde su podcast, ya regresó Antimateria en su episodio número 13. El día de hoy lo escuché. No sé si el maese se reunió con Wukong, un amigo de Kevin, de allá de la ciudad de Monterrey, y que él tiene una estación de radio, si no me equivoco. Bueno, no me equivoco, tiene una estación de radio, pero del nombre tal vez me equivoque. Creo que se llama Neurona Radio, ¿no? Y bueno, el buen Wukong vino porque se realizó la TNT aquí en el centro de Tlatelolco. Una TNT, aquí en la Ciudad de México, para todos los aficionados del manga, porque en realidad la TNT no es tanto de los cómics, o ya no hay tantas convenciones de cómics como tales, se realiza entre 4 y 6 meses, la verdad es que se pone increíble. Mucha gente disfrazada, muchas chicas realmente guapísimas disfrazadas realizando su cosplay. Y bueno, me imaginé que el maese se iba a ver con Wukong, porque él vino a cubrir el evento de la TNT, pero creo que al final, pues ya no se pudo, ¿no? No lo sé muy bien. El caso es de que, bueno, vino a la Ciudad de México el maese, lo vi. Me dio muchísimo gusto verlo después de aquella reunión fallida de Antimateria donde no pude ir. Pero estuvo excelente. Y déjenme decirles que obligué a Kevin, porque después de una larga plática, después de que él me presentó a Francisco Espinosa, más adelante les hablaré quién es Francisco Espinosa. Vino a mi casa y aquí estuvimos viendo, más bien obligué al maese a ver acostadito en la cama nada más y nada menos que la película de Rudo y Cursi. El maese quedó extasiado por ver esa película. No les miento, es la tercera vez que yo ya veo esa película. Me gustó, simplemente me gustó. Si no la han visto, vayan a verla. Vayan a verla. Creo yo que vale mucho la pena. A mí la actuación que me encanta es la del argentino, no cabe duda. Y bueno, pues aquí estuvimos viendo la película. Estuvo Bombón, estuvo el maese, comimos. Muchísimas gracias a Bombón que nos hizo de comer. Y bueno, pues me dio muchísimo gusto ver a Kevin. Al otro día yo había invitado al maese para que, bueno, viniera a la casa, porque íbamos a realizar una carne asada, que qué les cuento, buenísima. La verdad, no sé qué tipo de corte era. Les voy a contar. Mi familia compró una pieza de carne, una pieza entera. Fuimos a que la rebanaran, porque estaba muy grande. Íbamos a marinar esas rebanadas y pues las íbamos a hacer al carbón. Quedaron riquísimas. Y luego unas cebollitas de rabo verde. ¡Uf! A mí me encanta la cebolla, pues muchísimo mejor. Lamentablemente el buen Kevin, bueno, pues no pudo ir. Tuvo que realizar otro tipo de compromisos, pero... eso sí, el día también... Bueno, pero también más adelante. Pero por lo menos en este paréntesis, me dio muchísimo gusto saber que el maestro volvió a la Ciudad de México y por lo menos una vez más pudimos estrechar lazos fraternales. Ahora sí, vamos al siguiente tema. Pues da la casualidad que estábamos sentados en un café, cerca de la Zona Rosa, al lado de Mix Up, y ahí me encontré platicando con Kevin. De repente veo que Kevin levanta la mano y saluda a un tipo que viene caminando. Pues ese tipo, nada más y nada menos, era Francisco Espinosa. ¿Quién es Francisco Espinosa? Podcast pasado ya les había hablado yo de Comic Connection. No, Comic Connection, un podcast que habla sobre cómics. Incluso la página de este podcast es Comic Conexión, con una sola C en medio, comicconexion.blogspot.com. Este podcast es buenísimo. Tiene un pequeñísimo problema. La mayor parte, los primeros 15-20 minutos, a veces no hablan de cómics, sino, pues, como es un podcast realizado por Carlos Joy Moisés, Francisco Espinosa y Bere, pues a veces se la pasan peleando entre ellos, ¿no? Entonces, por lo menos 15-20 minutos de programa, pues se pierden. Se pierden definitivamente. ¿Pero por qué me gusta mucho este podcast? Sencillamente me gusta porque hablan de autores, hablan de cómics, y definitivamente es gente que tiene pasión por ellos. Yo no sabía que Kevin conocía a Francisco Espinosa. Se saludaron a la distancia, yo me levanté de mi silla. Fui corriendo tras Francisco y le dije, es que yo soy tu fan, por favor déjame tomarme una foto contigo, yo te oigo, es excelente tu programa. Yo creo que más que nada lo espanté, nunca se hubiera creído que pues un fan ya lo reconocería. Me pidió que lo dejara ir a dejar a uno de sus cuates y regresó. Sí, y sí es verdad, regresó, se sentó con nosotros en el cafecito y estuvo platicando y dando cátedra. Es que esa es la palabra para mí, dando cátedra de, híjole, no sé, autores, diferencias entre un pin-up, entre un dibujante, un artista, la ilustración. Hablando de cómics, hablando sobre el problema del cómic mexicano. A últimas fechas, a mí me ha interesado esto de los cómics. Me gusta mucho, pues, las historias, la literatura como tal. Pero me doy cuenta que aquí en México, pues, no se apoya. Claro, esa es mi idea. Yo digo que no se apoya. Pero Francisco Espinosa dijo algo muy cierto y dice, es que somos como unos genruchitos. Hay un tipo que lleva su boceto o lleva su historia para un cómic. ¿Y qué sucede? Este tipo dice, aquí está, por favor, critíquenlo. Digo, desafortunadamente hay gente bien culé que te desarma, ¿no? O sea, te dice que eso es una porquería, que eso no sirve, que no sirves para esto, pa, pa, pa. Y pues desafortunadamente, pues cuando te critican tu trabajo y como supuestamente es arte, pues tu ego se ve afectado y pues mandas todo el carajo y decides hacer las cosas y ya no llevas una excelente crítica. Bueno, ya no te vas por un camino de la crítica. Y eso es lo que habla Francisco Espinoza, que hay mucha gente que no aguanta vara y pues también pues deciden hacer las cosas como ellos quieran y pues como les duelen los egos, pues decide cada quien hacer como se dé a entender y por eso el cómic mexicano viene hacia abajo. Sobre todo porque en los Estados Unidos el cómic es entendido como un oficio, y se respeta. Y aquí, pues no. En fin, cosas de ese tipo. Hablé con Francisco Espinoza, me dio mucho gusto conocerlo. Es excelente estar al lado del maese, porque al lado del maese a uno le pasan cosas muy muy buenas. Siguiente tema. En nuestro siguiente tema, platicando sobre la misma línea de los cómics, oigan, ¿saben qué? Se presentó también la revista Comicase, dirigida por Jorge Octobalín, al cual tengo el placer de conocer. Comicase es una producción que sale aquí en la Ciudad de México. Me imagino que a nivel República Mexicana, Editorial Vid la distribuye. Y para este número, Comicase lo que hizo fue presentar dos portadas diferentes. Una dibujada por Iván y la otra dibujada... Ahora verán, porque por aquí debo de tener el nombre del otro autor. Bueno, en lo que le encuentro, déjenme decirles que esta revista de Comicase se dio la tarea de hacer dos portadas. También celebrando el aniversario de El Santo, El Enmascarado de Plata, su 25 aniversario luctuoso. La presentación de la revista, pues bueno, fue allá en Badabing, en una tienda de cómics ubicada cerca de la Zona Rosa. Aprovechando, bueno, pues la tienda tuvo hasta su 10% de descuento. Estuvo muy bueno. Dieron pastelito, un fruit cake riquísimo, refresquito. Si tú comprabas tu revista, pues aparte te regalaban un pin del santo. Y aparte también te regalaban ¿cómo se llama? Un cómic, ¿no? Un cómic de estos independientes. Y bueno, de las noticias que me llamaron mucho la atención es de que para este marzo, Mauricio Matamoros, otro, pues cómo decirlo, otro apasionado del cómic, va a presentar su libro en el cual nos hablará sobre Alan Moore. ¿Y quién es Alan Moore? Pues el creador de Watchmen, de Before Vendetta, de Prometea, de Swamp Thing, en fin, de innumerables cómics que han marcado la historia de este género. Y Alan, y Mauricio Matamoros, siendo un mexicano que ha realizado entrevistas con él, fotos, en marzo va a presentar su libro. También mucho aprovechando el momento de la película de The Watchmen, ¿no? En la revista Comicase de este trimestre, pues podemos hablar, bueno, se concluye la tercera parte de las eras de Marvel aquí en la ciudad, en México como tal. Desde que existió Editorial Novaro, con la prensa, en fin. Un artículo sobre El Santo. También, fíjense que hay un artículo sobre George Pérez. Que George Pérez dibujó esto de Crisis en las Tierras Infinitas, un cómic para DC allá por los 80s. También hay una serie bien interesante sobre como la física... la física, la ciencia en los cómics, donde nos hablan de, pues, diferentes tipos de ciencia que están incluidos, o cómo nosotros vamos aprendiendo ciencia, en cierto modo, a través de la lectura de los cómics. Si ustedes viven en otra parte de la República Mexicana y les gusta eso, pues dense una vuelta, tal vez tengan un Mundo Beat cerca. Y pues ahí puedan encontrar esta fabulosa revista. Y fíjense que ya ahora subió su precio, ya cuesta 30 pesos. Antes costaba 25, ahora costó 30. Tuve la fortuna que en el momento en que iban a subirle de precio, Jorge Tobalín me preguntara que yo como lector, ¿cómo veía ese? Pues bueno,
que la gente, que hayan subido un poco el precio. Digo, desafortunadamente yo le dije que yo no apoyaba esa idea, pero mira, así me lo explicó y así se los paso a ustedes. Él me dijo, mira, si le subo a la revista 25 pesos, 5 pesos, porque la revista costaba 20, si se la doy, si la subo a 5 pesos, estaría al ras, apenitas y saliendo y con un poco de ganancia. Si la subo a 30 pesos, pues ya estaré ganando, ¿no? O sea, viéndolo como negocio. La verdad, la revista está impresa en un buen papel. Desafortunadamente con esto de la crisis, bueno, pues toda la la industria papelera, si no el buen Vallatipo nos lo puede decir también, que él se dedica a ser dealer del papel allá en Tabasco, pues subió de precio, ¿no? O sea, todo sube y pues ni modo, digo, yo sé que habrá gente que a lo mejor deje de comprar la revista, yo espero que no, pero pues al fin y al cabo la economía no está tan buena. Queremos tener productos que todavía sean útiles. A mí me gusta que me suban el precio, pero que me sigan dando la misma calidad. Por lo tanto, pues, yo le pedí a Jorge Tobalín que me explicara. Que me explicara por qué le iba a subir de precio. Y ya con una explicación sencilla, pues, yo, consumidor, diría, pues, ok, no hay ningún problema, ¿no? Y así lo hizo. Y así lo hizo Jorge Tobalín. Explica por qué sube. Y, bueno, pero, por fin, chéquenla, Comicase, la revista está por Jesús Antonio hace una portada del santo y la otra la hace Iván, que Iván, ¿sabe? Iván es un dibujante que aquí en México está el famoso cómic del Místico, ajá, pues él se encarga de hacer las portadas del Místico, entonces ya han visto su trabajo. En fin, vamos al siguiente tema. Y bueno, en realidad el siguiente tema, creo que este podcast ha estado larguísimo, pero llevamos buen ritmo. Fíjense que el siguiente tema es los comentarios que todos ustedes nos han dejado aquí en Suena la Palabra. Entonces, ¿qué tal si para eso decimos 3, 2, 1? ¡Que comience la fiesta! Y bueno, en el blog de Suena la Palabra, posteé que cumplíamos un año, el 28 de enero Suena la Palabra cumplió un año de este bonito podcast. Y bueno, muchísimas gracias a Aislin, muchas felicidades por muchos años, muchas gracias. El maestro Lord Kevin Lomax, muchas felicidades Héctor, que tu podcast dure muchos episodios más. Y que resulte igual de entretenido para todos como lo es para mí. Ah, muchísimas gracias, maese. Karen Postigo, de la gente buena y bonita que se fue agregando al blog de Suena la Palabra también. ¿Qué hay, Héctor? Pues como apenas me enteré de este gran suceso por el blog de Gabriel Grey, pues déjame decirte muchas felicidades, Héctor. Que tu podcast dure varios episodios. Te deseo todo lo mejor y te envío un fuerte abrazo. Felicidades. No, hombre, pues muchísimas gracias. Ya les contesté a ustedes ahí también en el blog. Aprovecho para decirles el blog de Suena la Palabra. suenalapalabra.blogspot.com. Y bueno, ya que estamos en esto de anuncios, oigan, si ustedes quieren encontrar los primeros episodios de Suena la Palabra, simplemente busquen Suena la Palabra podcast.blogspot.com. Ahí están únicamente todos los episodios de Suena la Palabra y obviamente los primeros. ¿Por qué no lo hacemos en Podomatic? Bueno, es que Podomatic nos da un espacio, 500 megas, y pues casi no lo, ya más bien ya no lo acabamos, ¿no? Entonces hemos tenido que borrar programas. Bueno, esos son algunos comentarios que nos hicieron por este primer año, pero aquí tenemos otros, así que ¡que comience la fiesta! Y bueno, aquí dice Jericho, ¡qué buenas cosas te echaste en este podcast! Claro que también estoy de acuerdo que muchas canciones que había antes, las cuales no sonaron y que ahora suenan, como esta canción que canta el Gael. Se refiere al podcast número 54, ¿no? De Rudy Cursi. Yo hace mucho la había oído al final de la película donde sale Heath Ledger en 10 cosas que odiamos de ti, algo así el título de la película. Sí, 10 cosas que odio de ti. Ten Things Hate About You, ¿no? Al final esa es la canción, pero esa es la versión de Letters to Chloe, igual de esta bonita canción que se llama I Want You to Want Me. Sobre este libro que comentaste, El Guardián entre el Centeno, me recordó a un vecino de 15 o 16 años y al parecer sí es cierto lo que dices. Lo que antes se hacía a una edad, ahora se empieza a una edad más joven. Caray, que este mundo sí está loco, pero creo que es el mismo de siempre. Pues sí, pero bueno, en relación a qué habíamos dicho en el podcast número 54, que pues me había dado cuenta, estábamos hablando de Caulfield, que es el protagonista del Guardián entre el Centeno, que a los 22 años es fuma y toma, y que a mí en realidad pues el personaje a esa edad y fumando y tomando se me hizo pues X, ¿no? Ya que aquí estamos acostumbrados que a los 22 años pues eso se haga. Más bien nos sorprendería que a los 10, 11 o 12 un chico haga eso, ¿no? Entonces, como la novela fue escrita en los 50s, pues la relación era que antiguamente lo que se hacía a una edad más tardía era de sorpresa, cuando ahora es al revés. Dice, el otro... Sigo con Jericho. Lo otro también es que cada día, cada cosa está tan cara. Hasta algunas cosas que yo necesitaba comprar sí están súbitamente caras para un trabajo. Bueno, por último quiero hacer una petición musical que es para mi novia, a la cual le mostré tu podcast. Muchísimas gracias. Y le fascinó. Hombre, gracias. Quisiera que pusieras al final The Killers, Human, la canción de Human de The Killers. Los Killers le fascinan. La situación será para cuando los dos lo oíamos. A ver. La situación será para cuando los dos lo oíamos juntos con un café en un lugar clave. Gracias y felicidades por este primer año en tu podcast. Ah, muchísimas gracias, Jericho. Oye, pues déjame buscarla. Déjame pedir a mis contactos si tienen esa rola que me la pasen. Y si no, bueno, te pediré que si puedes, mándamela en MP3 a suenalapalabra@gmail.com, porque desafortunadamente yo no tengo nada de The Killers, hombre. Bueno. Otra vez, Jericho. Otra cosa más. Me enteré acerca del primer año de tu podcast por una entrada que hizo el hinche Gabriel Gray, pensando que ya estaba descansando con los peces después de la paliza que le di. No pienses mal. Fue en el videojuego de Street Fighter para el Xbox 360. Acordándose de los viejos momentos en la farmacia. Eso es de seguro, lo usará en su entrada ese buey cuate, diciéndolo en buena onda. Ok. Y Gabriel Gray le contesta: no es cierto, no seas mentiroso, no me diste una paliza en el Street Fighter. Lo que me dio una paliza fueron esos combos que utilizaste para vencerme y de los cuales no pude ni defenderme. Además, ¿quién no recuerda esos buenos momentos que uno pasaba jugando juegos que ahora son un clásico? Ah, y solo falta que Jericho sea de los, bueno, de los chavitos, ¿no? De los típicos chavitos que trababan en los juegos de este Street Fighter en maquinita de farmacia, ¿no? Ya vean que había unos vaguitos que trababan. Pues a lo mejor y por eso perdió Gabriel Gray. Fíjense que yo sí me acuerdo del Street Fighter. Yo nunca lo jugué en las farmacias porque yo era medio malón, así que lo compré para el Super Nintendo. Me daba muchísimo gusto también porque en esa época Club Nintendo sacaba la revista, bueno, la revista con los trucos especiales. Entonces, cada mes sacaba el truco de Chun-Li, de Ryu, de Ken, de Dalsim, de Sanjeev, de Guile. En fin, buenas épocas, muy buenas épocas. Esta Raven también deja mensaje, hombre, qué bueno. Suena la palabra cumpleaños el mismo día que yo. Es una magnífica coincidencia. Gracias, Raven, muchísimas gracias. Karen Postigo, increíble coincidencia, pero posiblemente no sea una coincidencia, como que a mí también me gusta esa canción de The Killers. Ah, a lo mejor Jericho y Karen Postigo entonces son novios, ¿no? ¿O cómo? Si no, bueno, pues ya. Ya lo son, ok. ¡Ja! Muchísimas gracias a todos ustedes y de nuevo muchas gracias a toda la gente que escucha Suena la Palabra. Muchísimas gracias a Armand Serna, a Víctor, al Earth Music Network. Muchas gracias por hablar de Suena la Palabra. Yo soy Héctor Fragoso. Nos escuchamos entonces en el próximo podcast número 57. Sale, bye.
From the album Phoenix by Ambient Technology from Magnatune.com.